El capítulo 1 y versículo 29 Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta mañana me gustaría que nos fijáramos en este nombre que Juan el Bautista le está dando aquí a Jesús, que es el de Cordero. Hay en el Nuevo Testamento 30 referencias a Jesús con este nombre, Cordero. Dos están aquí en este Evangelio, una es esta, y la otra está en el versículo 35. El mismo Juan el Bautista otra vez vuelve a referirse a Jesús ahí como: he aquí el Cordero de Dios. Esas son dos. Las otras 28 restantes están todas ellas en el libro de Apocalipsis. De tal manera que luego veremos con detenimiento, no las 28 por supuesto, pero sí que nos vamos a concentrar en algunos pasajes que son muy importantes referidos a este nombre de Jesús como Cordero. Ahora, antes de nada, hacer una reflexión acerca de por qué en el Nuevo Testamento, y como vamos a ver a continuación también en el Antiguo, ese animal, el Cordero, sirve como ilustración de lo que es el carácter de Jesús y la obra de Jesús. Y es evidente, aunque no hayamos crecido en un ambiente rural, sino que hayamos estado toda nuestra vida en la ciudad y los corderos solamente los hayamos visto muy de lejos o por fotografía y quizá nunca hayamos tocado ninguno, es evidente que podemos enseguida descubrir las razones por las que el Cordero es un símbolo idóneo para el carácter de Jesús y para la obra que Jesús vino a realizar, ya que el Cordero reúne dos cualidades, como son la inocencia y la mansedumbre, que perfectamente reflejan precisamente cómo es Jesús. Hay en Jesús esa inocencia, esa limpieza y esa pureza, y al mismo tiempo también esa mansedumbre que es propia de un cordero. Es evidente que muchos animales no reúnen las cualidades para reflejar o para ser los símbolos de esto. Por ejemplo, es evidente que un lobo no puede servir para eso, ya que no tiene ninguna de estas peculiaridades. Es evidente que un cerdo no las tiene tampoco, no las reúne. Por lo tanto, el cordero entonces se convierte en ese símbolo perfecto de lo que Jesús es y lo que Jesús ha venido a hacer. ¿Por qué se le llama a Jesús Cordero? ¿Por qué se le llama el Cordero de Dios? Pues yo creo que esto viene del Antiguo Testamento, donde me gustaría que en esta mañana nos fijáramos sobre todo en tres pasajes muy especiales, muy concretos, en los que vemos la importancia que en la celebración, en las ceremonias del Antiguo Testamento, tenía el Cordero. El primer caso que vamos a mirar lo tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y versículo 3. Éxodo 12, 3 dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí tenemos entonces la institución de la Pascua. La Pascua es la fiesta hebrea, que esta es la primera ocasión que se va a celebrar, y con motivo de la liberación, con motivo de la salida de Israel de Egipto. La condición de Israel en Egipto ya sabemos cuál era. Era una condición de opresión, era una condición de esclavitud, Y aunque Dios envió a Moisés y a Aarón para que Faraón dejara salir libre a su pueblo, sin embargo, ante la negativa de este, van a venir las 9 plagas o 9 juicios contra la nación para que Faraón finalmente se rinda, afloje su resistencia y ceda para permitir que Israel se vaya. Pero ante la reiterada negativa, entonces, finalmente va a venir la 10ª plaga, que va a ser la peor de todas y va a consistir en la muerte de cada uno de los primogénitos en las familias de los egipcios. Aquella noche, entonces, se iba a producir esa muerte en cada uno de los primogénitos. El primogénito representa, por supuesto, la fuerza, representa el vigor, representa la herencia, la primicia, todo aquello entonces que hay en la casa, el futuro, de tal manera que esa muerte, ese juicio sobre los primogénitos significa un quebrantamiento terrible, una mano terrible, entonces, sobre esta nación. Pero es interesante que este juicio no va a venir, como los otros 9 anteriores, sin más, sino que aquí Dios va a hacer una excepción o una salvedad. Y la salvedad consiste en lo siguiente: es que de la misma manera que ese juicio va a caer sobre cada uno de los hogares de los egipcios, ese juicio va a caer también sobre cada uno de los hogares de los israelitas. De tal manera que la muerte va a visitar esa noche a todas las familias, a todos los hogares, independientemente de que sean egipcios o sean israelitas. En ese sentido, entonces, podemos ver la justicia de Dios, la equidad de Dios, tratando de la misma manera a unos que a otros. Pero al mismo tiempo vemos la gracia de Dios proporcionando un sustituto que va a morir en lugar del primogénito de cada familia de Israel, que consiste precisamente en ese cordero que es inmolado y muerto en lugar de los primogénitos de los israelitas. De tal manera que la verdad, la gran verdad que aquí se nos está transmitiendo a través del cordero de la Pascua, es que gracias a ese cordero tenemos liberación de la muerte y también liberación de esclavitud y posibilidad de escape para la tierra de Canaán, para la tierra prometida. Así que la sustitución, la muerte vicaria, es decir, la muerte en lugar de otro, del que tenía que morir, es esa gran verdad que nos transmite este Cordero de la Pascua. Esa sangre, entonces, puesta sobre el dintel, puesta sobre cada una de las puertas de los hogares de los israelitas, es entonces la sangre que cubre, la sangre propiciatoria que elude, que evita que la muerte entre esa noche en cada una de esas casas. En ese sentido, entonces, aquí tenemos una lección no solamente válida para aquellos de aquella generación o para las generaciones posteriores de israelitas, sino una generación vigente siempre, eterna, de que es a través de la muerte de un sustituto inocente como los culpables, los que deberíamos también en justicia morir, entonces somos librados de esa condenación y librados de esa muerte. Así que este Cordero de la Pascua, entonces, es nos transmite esta gran verdad tan vital, tan importante. Lo que hizo la diferencia entre los que murieron aquella noche y los que salvaron la vida aquella noche no fue ninguna cosa más que esa muerte sustitutoria. y la fe y la confianza en esa sangre y en esa promesa asociada a esa sangre. Eso fue la única condición que hizo la diferencia entre los unos y los otros. En última instancia, la diferencia no vino por razones de nacionalidad, ya que si alguna familia de Israel no hubiera sacrificado ese cordero y no hubiera untado con la sangre en los dinteles de la puerta, esa misma familia, aun siendo de Israel, es seguro que esa noche el primogénito hubiera muerto. De tal manera que nuestra garantía no procede de nuestro origen ni de nuestra pertenencia a una determinada nacionalidad o comunidad, del tipo que sea, sino que nuestra única garantía consiste en acogernos a esa muerte sustitutoria, a esa sangre que cubre entonces, nos cubre de ese juicio de condenación, esa sentencia firme y segura que está establecida. Esta es la gran lección entonces que nos transmite este Cordero de la Pascua. Vamos a mirar otro lugar también en este libro de Éxodo, en el capítulo 29, donde se nos habla también de otro cordero, Éxodo 29 y versículo 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto es el holocausto continuo. Así es, esa es la palabra con la que se denomina a esta ceremonia que día tras día, mes tras mes, año tras año, se celebraba entonces en el altar de los sacrificios. Allí en ese altar de los sacrificios había otras clases de ceremonias también. Había ofrendas por el pecado, había sacrificios de paz, había votos que una persona hacía, había ofrendas de gratitud, de agradecimiento por las bendiciones recibidas. Así que había diferentes clases de ofrendas o sacrificios realizados en ese altar de los holocaustos, de los sacrificios. Pero había una ofrenda que al principio del día y al acabar el día, al atardecer, era obligatoria que se realizara. Las demás ofrendas podían no realizarse. Es decir, podía haber un día que nadie viniera al tabernáculo o al templo para traer su sacrificio. Podía darse el caso de que coincidiera que ese día nadie trajera una ofrenda por el pecado, o nadie trajera una ofrenda de acción de gracias, o por voto, o por cualquier otra cosa. Pero lo que no podía faltar ningún día era esta ofrenda del cordero por la mañana, del cordero por la tarde. Era el holocausto continuo, perpetuamente, siempre tenía que celebrarse. Ahora, esta ceremonia, o mejor dicho, este cordero ofrecido en esta ceremonia, nos habla de la consagración, de la dedicación total y continuada que Dios demanda de su pueblo. No se trata de estar consagrados esporádicamente, no se trata de estar consagrados parcialmente, al 50% o al 80%, o unos determinados días al año sí y otros determinados días al año no, dependiendo de mi estado de ánimo o de mi deseo o de cualquier otra cosa, sino que este rito que aquí se estaba celebrando entonces nos enseña esa voluntad de Dios de que nuestras vidas sean vidas consagradas, vidas rendidas diariamente por siempre. Estos corderos sacrificados aquí representaban al pueblo de Israel. El cordero de la Pascua era el sustituto del primogénito de cada familia de Israel. Llevaba el castigo en lugar del primogénito. Aquí estos corderos lo que están realizando es la consagración, es decir, el deber, la obligación, la voluntad perfecta de Dios, la están llevando a cabo. Y en ese sentido hay un contraste entre el cordero de la Pascua y el cordero de la consagración. El cordero de la Pascua asume lo que está mal en nosotros, aquello por lo cual deberíamos de pagar en justicia. El cordero de la Pascua lo asume y responde por ello. El cordero de la consagración, en cambio, hace aquello que deberíamos hacer nosotros, aquello bueno. El cordero de la Pascua asume lo malo, las consecuencias, el castigo. El cordero de la consagración lo que está haciendo es realizando lo bueno, que es esa dedicación, esa entrega completa en nombre de todo el pueblo de Israel. De tal manera que hay aquí un complemento entre el cordero de la Pascua y el cordero de la consagración. Un complemento que nos habla del doble aspecto de la obra de Jesucristo. Jesucristo en la cruz es ese cordero que ha tomado, ha llevado nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado, la ira de Dios, el castigo de Dios, y al mismo tiempo Jesucristo es ese consagrado perfecto que ha sido obediente hasta la muerte y ha hecho perfectamente la voluntad de Dios en representación de todos nosotros, que no podíamos, que no la hemos hecho. Él la ha hecho. Así que, por un lado, Él es nuestro sustituto, y por otro lado, Él es nuestro representante. El Cordero del Holocausto. ¡Qué gran lección hay aquí! El tercer lugar en el que vamos a ver también la presencia del Cordero lo tenemos en el libro de Levítico, en el siguiente libro, en el capítulo 14 y versículo 14. Todo el capítulo 14 es una minuciosa descripción de la ceremonia mediante la cual una persona que había contraído lepra y había sido restaurada otra vez a la condición de salud podía ser recibida, podía ser reconciliada de nuevo con toda la congregación de Israel. La lepra es un símbolo del pecado. La lepra es una, sabemos que es un problema físico. El pecado es un problema espiritual, pero salvando las distancias, la lepra ilustra muy bien lo que es el pecado. Es una enfermedad degenerativa, lo mismo que el pecado es. Empieza por algo tal vez insignificante y empieza a crecer, a profundizar, a extenderse y finalmente llega a apoderarse totalmente de la persona. Que es precisamente el problema que ocurre también con la lepra. Pues bien, aquí para la ceremonia de purificación del leproso se exige que haya un cordero que sea sacrificado. Levítico 14:14 dice así: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Así que esta ceremonia, una vez que el cordero ha sido inmolado, el sacerdote tomaba la sangre y de esa sangre entonces untaba al que había estado con lepra en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Era una sangre expiatoria, una sangre que purificaba la contaminación que el leproso había estado llevando por causa de esa enfermedad. La oreja nos habla de nuestra disposición para atender, para escuchar. El pulgar de la mano derecha nos habla de nuestro hacer, de nuestra obra, de nuestra conducta, y el pulgar del pie derecho nos habla de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestro estilo de vida. Así que necesitamos, porque el pecado ha venido para interrumpir nuestra comunión con Dios, y aquí no estamos hablando de paganos. Aquí estamos hablando del caso de una persona del pueblo de Israel que por causa de este problema su comunión con Dios y con los demás había quedado interrumpida. Es lo mismo que nos pasa a nosotros también cuando cometemos pecado. Nuestra comunión con Dios y con los demás se interrumpe y hay una contaminación que viene a nuestro corazón. Y es por esto, entonces, por lo que es necesaria esta sangre expiatoria, esta sangre purificadora, que purifique nuestra disposición interior, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestra voluntad, que purifique nuestro obrar, nuestro hacer y también nuestro caminar y nuestro andar. Este cordero estaba expresamente preparado y destinado entonces para restaurar a la persona que había perdido esa relación y esa posición, restaurarla otra vez de nuevo. Tres lugares, tres casos en el Antiguo Testamento en los que vemos al cordero realizando un papel vital, fundamental: la sustitución, la consagración, la expiación. Todo ello es representativo nada más. Sabemos que aquí estamos hablando de un animal que después de todo no tiene voluntad. Sabemos que aquí estamos hablando de unas ceremonias que son externas, que lo más que llegan a tocar es el cuerpo, la parte física. Pero detrás de todo esto hay una gran lección entonces que se nos está transmitiendo acerca de ese verdadero cordero, acerca de ese cordero con mayúscula que va a venir entonces, que va a realizar esta obra no externa, no simbólica, sino verdadera, real y profunda: el cordero de Dios, aquel a quien Juan el Bautista está presentando a su generación diciéndoles: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con todo este bagaje que venía del Antiguo Testamento, con toda esta enseñanza que procedía de allí, entonces es fácil identificar a esta persona. Es interesante que es en el Nuevo Testamento donde se identifica a esta persona. En el Antiguo Testamento, cordero, corderos. Pero ¿quién en definitiva es ese cordero? ¿Quién realizará esa obra tan grande, tan imponente? En el Antiguo Testamento no se responde a esa pregunta, ¿quién? Es en el Nuevo Testamento donde se responde a esa pregunta, y la respuesta es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Vamos a mirar ahora, hemos dicho que de las 30 ocasiones en el Nuevo Testamento en la que el nombre Cordero se aplica a Jesucristo, 2 están en el Evangelio de San Juan y 28 están en el libro de Apocalipsis. De tal manera que es el nombre que más se repite en el libro de Apocalipsis referido a Jesús. Hay otros. La semana pasada estábamos viendo que en Apocalipsis Jesús aparece, se llama a sí mismo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vimos también hace algunas semanas que en Apocalipsis también aparece ese nombre de el Verbo referido a Jesús. Pero son ocasiones esporádicas, aisladas. Pero el nombre Cordero es un nombre que a lo largo y a lo ancho, en todo el libro, está una y otra vez. Y esto es muy significativo, porque Apocalipsis es el libro en el cual vemos esos planes de Dios, esos decretos eternos que Dios se ha propuesto realizar acerca de su reino, acerca de una nueva creación, acerca de un pueblo recuperado y restaurado. Pues bien, todos esos planes, entonces, la piedra angular que sostiene todos esos planes es esa persona que ahí se denomina el Cordero. Es gracias a él, es gracias a su obra, entonces, que todo eso puede llevarse a cabo. Y hay algo que me llama la atención en Apocalipsis cada vez que se habla de Cordero, que está en contraste con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, estos ejemplos que hemos visto y cualquier otro que veamos acerca de la obra del Cordero, ese Cordero siempre acaba en muerte. La muerte es el punto y final. Es una muerte que trae vida, que trae perdón, es verdad, trae restauración a otros. Es cierto. Pero el Cordero, siempre en el Antiguo Testamento, ya sea el Cordero de la Pascua, el Cordero de la Consagración, el Cordero del Leproso, siempre acaba ahí, en muerte. Sin embargo, lo que vemos en el libro de Apocalipsis es que el Cordero, aunque ha pasado por la muerte y tiene las marcas de haber sido inmolado, siempre lo vemos en una de estas dos posiciones. O está de pie, o está en el trono. Pero nunca lo vemos tumbado. Nunca lo vemos caído. Es decir, nunca lo vemos muerto. O de pie, y es señal, evidentemente, de vida y de triunfo, o está en el trono. Y el trono es el lugar del dominio, es el lugar de la soberanía, del poder. Así que qué tremendo mensaje el que nos transmite esta gran verdad en Apocalipsis acerca de este Cordero inmolado, muerto. Pero eso no es la palabra final, eso no es la palabra última. Ese Cordero está vivo, aleluya. Ese Cordero está de pie y está también en el trono. Vamos a mirar, vamos a ver cuatro lugares repartidos por el libro de Apocalipsis, entre los muchos que hay, donde de forma significativa aparece. El primero lo tenemos en el capítulo 5, versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie. Aquí lo tenemos. En pie. Un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es la primera ocasión en el libro de Apocalipsis en la que vemos al cordero en acción. Es una ocasión fundamental, porque aquí había un tremendo problema. Aquí había una gran carencia que consistía en que nadie, ninguna criatura, era capaz de acercarse a ese trono de Dios para tomar el libro, abrir el libro y desatar los sellos que estaban cerrando ese libro. Ese libro es el libro de los decretos de Dios, de los propósitos de Dios. Propósitos donde se ve su gloria, su justicia, su verdad, su misericordia, su santidad. Ahí está, ese libro. Pero no había nadie con la estatura, con la capacidad, con la dignidad personal para realizar una obra de esa envergadura. Pero precisamente ahí, cuando nadie puede realizar eso, es cuando aparece la figura del Cordero, entonces, que ha vencido. Es decir, ha sido sometido a todas las pruebas, a todas las tentaciones, a todos los exámenes que se le puedan realizar. Y allí donde los demás, todos, hemos sucumbido, hemos suspendido, él ha salido victorioso y ha aprobado. De tal manera que tenemos aquí esta escena cumbre, en la que vemos la exaltación del Cordero. El Cordero exaltado, el Cordero glorificado. Hasta tal punto que hay aquí toda una congregación de seres que le están rindiendo tributo de adoración, de reconocimiento, de alabanza, a causa de lo que ha sido capaz de realizar. Versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y a estos 24 ancianos y a estos cuatro seres vivientes se le unen allí en el versículo 11 muchos ángeles. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir. Es la exaltación del Cordero. Aquí el Nuevo Testamento nos está abriendo una perspectiva que el Antiguo Testamento no nos ofrecía, no nos daba. Como digo, en el Antiguo todo acababa con la muerte del Cordero. Pero aquí no. La muerte es simplemente una transición necesaria, pero transición, al fin y al cabo, para algo mucho más grande y mayor, como es esta glorificación, esta exaltación suya. Otro lugar en el que vemos también al Cordero es en el capítulo 7 y versículo 10 o 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Antes hemos visto millones y millones de ángeles alabando al Cordero. Ahora estamos viendo ya no solamente a millones y millones de ángeles, sino a una multitud de seres humanos que nadie puede contar a causa de lo innumerables que son, que están dándole este reconocimiento a él, a causa de esta obra que ha hecho. Así que aquí tenemos el fruto de la obra del Cordero, un fruto que consiste en el rescate de tantos y tantos que estaban perdidos. Hubo un rey, siglo III antes de Cristo, que se llamó, era un rey griego, una ciudad griega, que se llamó Pirro. Él tuvo que combatir en varias ocasiones contra los romanos y contra los macedonios. En esas ocasiones él obtuvo la victoria. Pero fue una victoria a un coste tan elevado de bajas por su parte, que este hombre ha pasado a la historia para describir cuando cualquier persona consigue un logro, pero lo que ha conseguido ha sido al coste de un precio tan elevado que uno se puede preguntar, bueno, ¿merecía la pena para conseguir esto poco haber empleado todo y perdido todos esos recursos? Que al final ha pasado a la expresión tener una victoria pírrica. Tener una victoria pírrica es eso, es conseguir algo ridículo, pero a un coste, a un precio tan grande, que entonces dices, no merece la pena esa clase de victoria. Es la victoria pírrica que viene del caso que le sucedió a este rey. Aquí no estamos ante una victoria pírrica. Estamos ante una victoria descomunal, ante un fruto tan grande, tan enorme. Ha habido un precio, evidentemente. El precio ha sido la inmolación de este Cordero. Pero el fruto que todo eso ha traído ha consistido en el rescate de todos estos que están allí en este momento en la presencia del trono. El fruto de la obra del Cordero. Otro lugar en este libro en el que vemos al Cordero en acción es el capítulo 14 y versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Este capítulo 14 está después del capítulo 13, evidentemente. Y en el capítulo 13 se nos está hablando acerca del surgimiento de las potestades, de las fuerzas del mal encarnadas en esos personajes que se llaman la bestia y el falso profeta. La bestia es otra denominación para el anticristo, pero es el personaje entonces que se dedica a hacerle la guerra a Dios, a sus planes y a su pueblo. Hasta el punto que en esa guerra, en esa hegemonía, llega hasta a derrotar al pueblo de Dios. Fíjate la palabra de capítulo 13 y versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De tal manera que parece que nada ni nadie puede hacerle frente. Sin embargo, cuando llegamos a este capítulo 14 y versículo 1, vemos que aquí hay gente del pueblo de Dios que en medio de estas circunstancias tan tremendas, tan difíciles de persecución, han sido preservados, han sido guardados. 144.000. Es un número redondo, es un número perfecto. No falta nadie. No hay ninguno que se haya perdido. No es una cifra aquí, 143.999 o algo así, que nos daría pie a pensar, bueno, alguien se quedó por el camino, alguien se perdió. Pero 144.000 entonces nos habla de ese número completo. Me llama la atención una cosa: tenían el nombre de él, del Cordero, y de su padre escrito en su frente. Esto significa la pertenencia. Esta gente le pertenece, son posesión de él. Hay un contraste aquí con los otros, en el capítulo 13 y versículo 16, se hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a todos, independientemente de su posición económica, de su posición social, da igual, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca, y fíjate, hay una distinción aquí entre marca y nombre. El nombre es lo que el Cordero pone sobre los suyos: son míos. La marca es lo que el anticristo pone sobre los suyos. Pero la marca es lo que se hace a las bestias, a los animales. Se les marca. Y esa marca indica entonces quién es su dueño. Pero aquí, en el caso de estos 144.000... no se emplea la palabra marca, sino que se emplea la palabra nombre. El Cordero estaba en pie, otra vez, sobre el monte de Sion. El monte de Sion en el Antiguo Testamento representa el reino de Dios, representa la capitalidad de ese reino, de tal manera que el Cordero está aquí reinando sobre ese monte, sobre ese reino. No es un reino que está vacío, sino que hay un conjunto de personas de número perfecto que han sido preservados, de toda esta guerra sin cuartel que las fuerzas del mal han librado y están librando contra los propósitos de Dios. Fíjate cuando se describe a estas personas, a estos 144.000, cómo se les describe, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Muy importante esto. Fueron redimidos. Es decir, esta gente estaba perdida. Esta gente estaba necesitada de redención. Y han sido redimidos por el Cordero, como primicias, dice, para Dios y para el Cordero. No solamente han sido redimidos, sino que han sido preservados para que puedan ser fieles hasta el fin, a pesar de la persecución a la que están siendo sometidos. La fidelidad se aprecia en eso. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es decir, han mantenido intacta esa redención que han obtenido, la han guardado, esa santidad que les fue otorgada, la han conseguido, la han preservado, perdón. El cuarto y último lugar que vamos a ver donde el Cordero aparece es al final. Capítulo 22 y versículo 1 después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo hemos visto al Cordero de pie, ahora lo vemos aquí en el trono. Es la escena final de Apocalipsis. Es una escena de gloria, de bienaventuranza, eterna. Todo lo que fluye, todo lo que sale de ese trono del Cordero mismo, es bendición, es paz, es justicia. Versículo 3, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es la gloria eterna del Cordero. Gloria a Dios. Aquí estamos en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén debe su existencia a la obra del Cordero. O sea que esa obra del Cordero no es solamente temporal o válida para esta creación, sino que esa obra del Cordero continúa teniendo valor y vigencia en la nueva creación, en la nueva Jerusalén. Él es el cimiento, la piedra angular sobre la cual esa ciudad está construida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas fueron las palabras que Juan el Bautista pronunció ante su generación para presentarles a Jesús. Y con esto termino. Hay algo que me llama la atención. Él pronuncia esas palabras al día siguiente, y vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 1 y versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esto es lo que me gustaría, lo que quisiera en esta mañana por encima de todo, que tú hicieras si todavía no lo has hecho. No simplemente que oigas hablar acerca del Cordero de Dios, que sepas lo que el Cordero de Dios es y ha hecho, sino que hagas lo que estos dos que estaban con Juan el Bautista hicieron. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ellos estaban con alguien que podemos decir que era una referencia, Juan el Bautista. Estar con Juan el Bautista era algo importante, era algo significativo, no era cualquier cosa. Pero cuando oyeron a Juan señalando a Jesucristo como Cordero de Dios, dejaron a Juan para marcharse en pos de Jesús. Juan no podía suplir ni proporcionarles lo que ellos necesitaban. Y ellos estaban necesitados de esa obra sustitutoria y expiatoria del Cordero. Y por eso fueron en pos de él. No te quedes parado, no te quedes mirando, no te quedes como un pasmarote, domingo tras domingo. ¡Muévete! ¡Actúa! ¡Moviliza tu voluntad! ¡Y ve a Jesús! No estés dejando pasar el tiempo. Cada vez pasivo, sin hacer nada. ¡Muévete! ¡Ve a Jesús! ¡Estás necesitado de él! No simplemente de saber o de escuchar. Necesitas ir a él. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias por el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, dispuesto para realizar esa obra preciosa y magnífica. Señor, no queremos ser oidores, queremos ser hacedores, queremos ir detrás, en pos de ti, sabiendo que solamente tú eres el que nos proporciona eso que necesitamos. Gracias por Jesús. Amén.